Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 224. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando del sexto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, Beyond the Wall, que, como muchos sabrán, este episodio se filtró varios días antes del estreno, que debería haber sido el domingo 20 de agosto. Salió a la internet el día miércoles, o sea, muchísimos días antes de lo que estaba programado.
Sí, algo curioso es que nuestros oyentes sabrán que esta semana tuvimos un problema técnico y el podcast del capítulo anterior recién lo pudimos subir el miércoles, justo cuando termino de editarlo. Y justo cuando termino de subirlo me entero de que ya estaba disponible el próximo y dije, puta madre, ya como que perdió relevancia, ¿viste?
Claro.
Y esta no es el primer capítulo que se les filtra esta temporada, esta corta temporada de 7 capítulos ya se les filtró por distintas razones, 2. Y sí, la vez anterior habíamos decidido no verlo porque tenía muy mala calidad, una calidad para que uno se dé una idea inferior a la de un DVD. Uh-huh. Esta vez, como estaba HD, no pudimos evitar verlo antes.
Exacto. Bueno, hay que decir que esta vez estaba en HD porque los que lo filtraron fueron los mismos empleados, básicamente, de HBO, porque por accidente HBO España puso en su plataforma On Demand, más o menos por una hora, estuvo online este episodio, obviamente.
Sí, fue suficiente para que los piratas lo puedan descargar, y a la hora ya estaba en todos lados.
Exacto, y pues es por eso que tenía una buena calidad, conseguimos subtítulos, todo, así que bueno, antes de arriesgarnos a spoilearnos cosas, porque faltaba mucho para el domingo, decidimos verlo, y aprovechar también para poder grabar antes.
Sí, el tema de los spoilers es peligroso. Para que se den una idea, hoy mismo tuve que borrar un comentario y bloquear a quien lo escribió de Facebook, porque con la intención de spoilear a alguien puso un dragón se muere y un White Walker lo trae de nuevo a la vida, algo por el estilo.
O sea, escribió eso así,
escribió
típico
eso
de
así.
Troll.
Sí, sí, escribió eso cual troll, y menos mal que lo había visto antes, porque si no lo iba a tener ganas de ir al país del que sea y matarlo.
Sí.
A vos y a mí nos importan los spoilers, porque sé que hay gente que no, que dice que puede saber cómo termina una película y la disfruta igual, yo qué sé. A mí me parece muy importante enterarme de las cosas cuando las veo en el episodio de la serie o en la película y no en una oración suelta en internet. Eso es algo que me da bastante bronca. Y como dijiste vos, bueno, quisimos aprovechar también a tener esto listo desde antes y se nos ocurrió disponibilizar este podcast.
Filtrar.
Sí, se podría decir filtrar para los oyentes que dejan una contribución en nuestro Patreon como símbolo de agradecimiento, porque como siempre que menciono el tema digo, es muy importante para el crecimiento de este podcast esta clase de colaboraciones. Así que, bueno, esto es un pequeño gesto que estamos haciendo para la gente que nos apoya de esa forma. Para los que no, comento que patreon.com/quémese es el sitio y que no solo tuvo este contenido, sino que aparte tiene otros podcasts exclusivos que pueden escuchar allí. Como siempre, les recontra agradezco si hacen una contribución, porque como les decía antes, ayuda al crecimiento sostenido de este proyecto. Bueno, dicho esto, empecemos a hablar de lo que nos trajo acá, que es el sexto capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones, propiamente dicho.
Capítulo que a mí me gustó muchísimo, a pesar de que tiene un par de cositas, pero me pareció súper épico y me tuvo, no sé, al borde de las lágrimas prácticamente.
A la mierda.
Sí.
Nosotros ya hablamos un poquitito, muy superficialmente, de lo que nos había parecido. Vos me contaste que te había generado esa reacción.
Sí.
Y a mí la verdad que me gustó mucho, pero las cosas raras que tuvo me hicieron más ruido que a vos, aparentemente. Ahora las vamos a desarrollar. Uh-huh. Y eso me dejó como un gusto a poco. Tiene momentos espectaculares, pero tiene muchos momentos que rozan el sinsentido. Algunos se arrastran de cosas que ya nos habían molestado el capítulo pasado.
Uh-huh.
Y otras son nuevas.
Sí, lo que pasa es que probablemente los otros episodios, o capaz el anterior más específicamente, tenía estas cositas que son muy de esta temporada, pero como este tuvo tantos momentos épicos y capaz el anterior no tanto, hizo que esta vez deje un poco de lado eso para dejar que me llene de emoción y de cosas espectaculares. Así que bueno, por eso yo soy más pasional que vos igual.
Sí, sí, es cierto. Pero bueno, empezamos a hablar en concreto de lo que sucedió en este capítulo. ¿Por qué no empezamos por lo que fue lo último de lo que hablamos en el último podcast, Winterfell? En donde no sucede nada demasiado importante nuevamente, pero hay más escenas que la vez pasada.
Sí, y es donde estamos de acuerdo que fueron las escenas más flojas de este episodio, porque la verdad que me estaba empezando a dar un poco de bronca lo que estaba pasando con los personajes en este lugar.
Sí, me parece que todo lo que habían armado de forma creíble, y nada, lo estuvimos discutiendo en los otros podcasts, pero cada acción que tomaba cada personaje se sentía fiel a el personaje. Y en este capítulo la verdad que pasan varias cosas. Yo sigo pensando igualmente que la reacción de Arya, si bien lo están empujando demasiado a un extremo, puede ser, por todo lo que vivió, puede ser que cuando todos estábamos creyendo que capa, mira, se las arregla sola, entrando en una situación más familiar, teniendo que responder a tu hermana mayor con la que siempre tuviste cierta animosidad, etcétera, me creo que Arya puede llegar a reaccionar de esta forma. El problema de este capítulo son las cosas que hacen los demás personajes, que ahí sí me hacen ruido por todos lados.
No, a mí específicamente me hace ruido Arya, porque yo entiendo que pueda tener cierta rivalidad todavía con su hermana, pero la verdad que a este extremo me parece que roza la estupidez y de, no sé, me da ganas de pegarle una cachetada realmente y decirle, avivate, o sea, no puedo creer. Bueno, para empezar a relatar un poco las escenas, la primera escena que tienen juntas, creo que es la mejor conversación que tienen. Están en el balcón de Winterfell y, bueno, Arya está básicamente recordando un momento cuando era muy pequeña y estaba practicando arco y flecha. Y esto le da pie para decirle a Sansa, para vomitarle lo que tenía atragantado desde el capítulo anterior, que era este temita de la cartita que había encontrado, que le había robado a Littlefinger. Donde Sansa traiciona, entre comillas, a su familia.
Sí, la vez pasada habíamos comentado qué carta era, pero la mostraba muy fugazmente. O sea, nosotros sabíamos qué carta era porque después la vimos, vimos un screen que nos lo confirmaba. Sí, sí. Pero en este capítulo, para los que no son así de maniáticos, Arya la lee. Uh-huh. Quería agregar algo a la situación, el recuerdo sobre su padre que tiene Arya. Ese es el momento, me pareció uno de los mejores momentos del capítulo. Que como siempre, los mejores momentos de cada capítulo son, para mí, los más chiquitos, los más inesperados. Sí. Casi me pongo a llorar. Cuando hace lo del aplauso, estuve al borde de la emoción. Y después, ¿cómo termina eso? Diciendo, y murió por tu culpa. La reacción de Sansa a decirle...
Sí, tipo, ¿de qué hablas?
Directamente se le cae la mandíbula, porque estaba como muy... Sí. Metida en la historia hermosa que estaba contando Arya sobre su querido padre. Y cuando le dice eso... Realmente ves que Sansa no puede creer lo que está escuchando y bueno, ahí...
Sí, bueno, en esta lo que hace es básicamente, bueno, leerle la carta y después como que la empieza a amenazar, a decirle, tenés miedo de que la lean los hombres, los señores del norte, tenés miedo de que la lea Lyanna Mormont, ¿qué va a decir? Empieza como a decirle esto y yo la verdad que no podía creer porque de última, todas las personas, hasta Rob cuando le llegó esa carta, al toque supo de que Sansa la estaban obligando a hacer eso y para mí si los señores del norte llegan a leer, no sé, capaz que ninguno tan idiota va a decir, sí, claro, tenías 10 años y te estaban obligando, o sea, no sé, la verdad que me descolocó totalmente, no me parece muy, muy idiota de Arya, pero bueno.
También está encontrando la comparación, bueno, Lyanna ella hizo cosas muy valientes de más pequeña, Arya quedó viviendo en la calle comiendo palomas. Por eso yo entiendo desde su... Es idiota, pero desde su punto de vista entiendo el error, ¿entendés? Porque ella era más chica todavía y tuvo que hacer cosas más terribles todavía. Sansa vivía en un castillo y dormía en una cama con sábanas de seda. Si bien se entiende la situación desde el punto de vista de Sansa, entiendo...
No quita que sea menos terrible lo que le pasaba a Sansa, me parece.
No, por eso. Entiendo cómo lo ve Arya, si bien nosotros conocemos la situación de otra forma, sí, la segunda temporada las cosas que le hacía Joffrey eran terribles.
Y bueno, algo también que me pareció interesante acá es que Sansa se entera de que Arya estuvo presente en el momento que decapitan a Ned y le dice, yo te vi ahí con tu vestido lindo, y bueno, y ahí Sansa le dice, bueno, vos también estuviste y tampoco corriste a salvarlo ni nada.
Bueno, la próxima escena que vemos es... Supongo que una de las dos escenas más incomprensibles del capítulo y tal vez de la temporada, y por qué no de la serie, que es algo que nosotros habíamos dicho, evidentemente muy equivocadamente y muy sobreestimando a cómo la están escribiendo a Sansa en estos capítulos, que es, habíamos dicho, se va a dar cuenta enseguida que este papel, ¿quién lo va a haber escarbado si no es Littlefinger? No, lo primero que hace es ir a decirle a Littlefinger esto. Y yo no lo pude creer, yo me quise matar. Ahí dije,
yo tampoco,
no.
Hasta en un momento me hizo pensar de que en realidad sí fue Sansa quien le pidió a Littlefinger que recupere esta carta para, no sé, porque tenía miedo de que se filtre de otra manera o algo así. Porque no podía creer que lo primero que haga sea ir a contarle a Littlefinger, no sé. La verdad no entendí nada de lo que pasó.
Aparte, se había establecido que no confiaba en Littlefinger. ¿Por qué le contaría algo tan importante y que hace peligrar toda la alianza? No, es rarísimo.
Sí, es rarísimo.
Es un momento muy fuera de personaje.
Y bueno, y acá en esta escena también sucede algo que tampoco llegué a comprender del todo, que es cuando, bueno, también surge el tema de que la lealtad de los señores del norte está como medio en la cuerda floja, porque un día son leales a los Bolton, al otro día declaran a Jon Rey, al otro día les gusta más Sansa, es como medio raro. Y bueno, y Littlefinger sugiere a Sansa o insinúa de que para evitar problemas con Arya, use a Brienne o algo así. La verdad que yo no entendí qué le quiso decir.
Mira, yo lo
no
vi
no sé
por...
si le quiso que lo mande a matar, no sé, no entendí.
Yo la vi por segunda vez el episodio, uh-huh, antes de grabar.
Sí.
También todo eso me pareció súper enredado, mal, muy mal contado.
Sí.
Lo sigo pensando.
Sí.
Pero lo que interpreté después es que, bueno, Littlefinger le dice, Brienne estaría obligada por su juramento de honor a
interceder, digamos.
A interceder. Bueno, lo que vemos después...
¿Pero a interceder de qué manera? O sea, eso no entendí qué le quise decir.
Yo tampoco, pero me parece que la gracia es que después, un tiempo después, el maester le trae una carta a Sansa diciéndole...
Invitándola a King's Landing.
Invitándola a King's Landing, supongo que será para la reunión, al encuentro que van a tener con Daenerys, ¿no? La verdad que no sé.
Eso también, al comienzo no, como que lo dejé pasar... Y después me puse a pensar, ¿pero para qué le están invitando? O sea, ¿será, sí, para la tregua esta? ¿Será que ellos también son parte? No, la verdad que no sé.
Me parece una pavada, pero lo que sospecho es como que Littlefinger cayó de que Brienne es un problema si está queriendo que se enemisten. Y la cartita esa la escribe Littlefinger para que Brienne se vaya. ¿Cómo adivina que Sansa va a mandar a Brienne en su lugar? No tengo la más puta idea. Me parece que está todo contado como el orto.
Ah, no. Yo no entendí eso. Yo entendí que coincidentemente llega esta carta y Sansa aprovecha para mandar a Brienne. Pero tampoco entiendo por qué, porque no sé si ella llega a sospechar de que Littlefinger intenta hacer algo con Brienne y por eso la quiere sacar del medio. No sé, la verdad.
Vamos
no,
a ver
entiendo.
El capítulo que viene, seguramente, pero está todo contado muy como el orto. Ya para hacerla corta, después ahí está esta escena en donde Sansa está revisando la habitación y saca las máscaras que nunca las habíamos visto tan de cerca y realmente parecen máscaras de goma, de cotillón, de...
¿No las habíamos visto cuando ella estaba en Bravos?
Las veíamos como puestas en unas paredes.
Claro, porque encima cuando vemos que ella se saca las máscaras casi no se ven.
Es como la que las tapan, como hacen en Misión Imposible, viste, que no te das cuenta mucho.
Sí.
Acá las vemos agarradas y la verdad que me pareció bastante berreta. Está bien, igual es un
sí,
detalle.
Sí, son berretas.
Y pasa, hay toda esta conversación en donde... Arya le propone jugar al juego que la wife le hacía jugar, si no me equivoco.
Sí.
Sansa obviamente no le contesta nada. Arya se le acerca con la daga.
Sí, muy creepy, misteriosa.
Sí,
no
parece
sé,
que la
rarísima.
Va a apuñalar y después la da vuelta y se la da. ¿Qué?
Sí, o sea, no sé qué intenta hacer, incomodar a su hermana para lograr qué. Si quiere asustarla porque le divierte. La verdad que no tengo idea qué planea, pero parece del psiquiátrico esta chica.
Sí. Todas las escenas en Winterfell te dejan muchas preguntas y no preguntas que significan nada bueno para la serie.
No,
te
preguntas hacen ver mucho que me confunden, sí.
Sí, te hacen ver mucho los hilos. Me parece que...
Aparte, o sea, le da la daga, ¿para qué? Para como diciéndole algo que... No sé, la verdad, no sé qué significa.
Vamos a ver qué pasa en el capítulo que viene, pero con lo que vimos en estos capítulos, yo después pensé también que capaz cuando Sansa manda a Brienne, capaz Arya estaba haciéndose pasar por Sansa. No tengo idea, la verdad. Vamos a verlo la semana que viene, y ahí vamos a poder terminar de opinar, pero por lo visto en este capítulo fue...
Sí, muy raro.
Todo muy incomprensible. Pero bueno, en realidad el capítulo arranca con la comunidad del Dragonglass, como le pusimos nosotros acá,
uh-huh,
caminando por la nieve, y se forman distintas conversaciones típicas de una situación de caminata, así de exploración. De nuevo, sí. A mí me hace acordar muchísimo a a la Comunidad del Anillo.
Sí, se forman parejitas y tríos que van charlando y bueno, hablan de cosas interesantes, algunas cómicas.
Ya que estamos, hagamos un repasito de esas conversaciones, porque como decís vos, son muy interesantes. Creo que la primera era Gendry hablando con Tormund y Jon, y hablando de, bueno, cómo se puede hacer para resistir el frío, a lo que Tormund dice, lo mejor es mantenerse en movimiento, todavía mejor es pelear y lo mejor de todo es coger. A lo cual Jon dice, bueno, igual no hay mujeres, ya no quedan mujeres vivas de este lado. Y Tormund mira a Gendry y dice, bueno, podemos arreglarnos con lo que hay. Y Gendry se va para atrás.
Gendry se asusta.
Gendry se asusta y se va para atrás. A lo que Tormund le dice a Jon, no me parece que sea muy inteligente tu amiguito. No. Buenísimo.
Sí, muy gracioso, cómo lo jode. Y bueno, y ahí Jon le dice, no, bueno, pero es buen peleador. Y ahí le dice, ah, bueno, eso es lo mejor. Buen peleador y poco cerebro, porque acá no vendría de otra manera. No vendríamos de otra manera.
Sí, si fuésemos inteligentes no estaríamos acá.
Y después de eso, bueno, Tormund le pregunta a Jon sobre la reina de dragones. Le dice, bueno, ¿qué onda la reina? Y ahí Jon le dice, bueno, sí, dice que solamente nos va a ayudar si yo me arrodillo ante ella. Y ahí Tormund recuerda a Mance Rider y le dice, ah, sí, tuviste mucho tiempo con nosotros, Mance Rider nunca se arrodilló ante nadie, y también cuántas vidas costó eso. Y ahí como que me parece que Jon queda reflexionando con esto y que probablemente influya mucho en lo que termina pasando al final del episodio.
Después Gendry, que se quiso alejar de Tormund, se ve rodeado por la Brotherhood, y les recuerda cómo lo vendieron a Melisandre.
Y es muy gracioso como igual The Hound dice, bueno, pero deja de quejarte, tampoco es tan malo, te mató. No, bueno, pero me puso tan guicuel. Shh, cállese.
Sí, igualmente es una manera, es un intercambio gracioso, pero es una forma bastante fácil de desenredar un tema que, sí, Gendry tiene toda la razón del mundo. Lo vendieron como sacrificio humano, básicamente.
Sí, bueno, pero si es por eso... Habíamos dicho ya la semana pasada que todos acá tienen razones para odiarse o para no estar juntos. Sin embargo, circunstancias más grandes los obligan a hacer esto. Así que bueno, es mejor callarse y hacer lo mejor que se puede.
También sucedió algo muy interesante en esta cadena de conversaciones, que es que Jorah y Jon tienen una conversación que todos esperábamos.
Yo quiero decir que yo describí esta escena tal cual, como si lo hubiera escrito yo, en el episodio pasado, pero lamentablemente no quedó por problemas técnicos.
Sí, es cierto, no vamos a entrar en detalles de los problemas técnicos, pero sí, digamos que habíamos hablado de ese tema en una versión, en una parte del podcast que lamentablemente no existe más.
No.
Y en la que sí, vos hablabas exactamente de esta escena, que era lógico que la tengan, porque sí. Jon, la espada de acero Valirio que lo está acompañando desde finales de la primera temporada, en realidad era la herencia que debería haber recibido Jorah, que Jorah no recibió porque es muy interesante cuando la rechaza, que dice esa típica frase de historia medieval que dice I brought shame into my house, que no sé cómo traducirla, le traje vergüenza a mi casa.
Sí.
Es muy fuerte.
Sí, básicamente Jon se la quiere devolver y Jorah, bueno, no la acepta y le dice, bueno, es tuya ahora, que te sirva bien y también a tus hijos, como diciendo, bueno, ya pertenece a tu familia y a tu descendencia, yo no tengo más nada que ver.
Sí, un momento muy poderoso, de los mejores del capítulo.
El siguiente intercambio que tenemos es uno muy poético e interesante entre Beric y Jon, los dos resucitados por el Lord of Light. Es muy gracioso cómo comparten sus experiencias sobre muerte y resurrección. Y bueno, ahí nos enteramos, bueno, de que Beric es probablemente el único de este grupito, salvo por Tormund, que sabe que Jon estuvo muerto y resucitó. Y hablan de, bueno, que realmente ninguno sabe por qué están de vuelta, cuál es la intención de este dios, cuál es su intención en este mundo. Y Beric le dice un par de palabras como muy poéticas. Le dice que, bueno, ellos están acá básicamente no para luchar por algún rey o por alguna reina, sino para luchar contra el verdadero enemigo, que es la muerte, aunque la muerte siempre gana, pero que ellos están ahí para proteger a los más débiles y a los que no pueden defenderse. A lo que Jon responde con una parte del juramento de Night's Watch, que dice, yo soy el escudo que cuida a los al reino de los hombres. Lo anoté todas estas frasecitas porque me gustaron mucho.
Sí, lo que es muy interesante de eso que estás describiendo es que encuentran como un punto en común. Uno es un fanático religioso, Jon es un tipo más, aún habiendo visto tantas cosas mágicas, es un tipo con más pies en la tierra, pero encuentran este punto en común de que los dos en realidad sienten que su misión en el mundo es similar. Bueno, y otro intercambio cortito que no suma demasiado, pero que me pareció interesante, es el de entre The Hound y Tormund. Que Tormund le empieza a decir ciertas cosas medio provocativas y The Hound dice, ¿pero qué? ¿So puto vos? Básicamente.
Sí.
Y bueno, lo más divertido de ese intercambio es que Tormund le cuenta que está enamorado de Brienne y Dejan se da cuenta enseguida de quién está hablando.
No creo que haya muchas mujeres con la descripción de Brienne.
Sí, sí, que respondan a esa descripción. Y lo que más me gustó de esta camaradería enemistada que tienen estos dos es que después termina en uno de los momentos más emocionantes de la batalla que vamos a ver después.
Después de todas estas charlitas, tenemos la primera escena de acción del episodio, que es una batalla bastante espectacular con un oso zombie, cosa que no habíamos visto hasta ahora, que quiero decir que ese oso me va a dar pesadillas, porque es muy feo.
Sí, mira, no quiero ser pájaro de mal agüero, me gustó la escena, pero el oso, ¿no lo sentiste que no estuvo al nivel de los dragones y de todos los efectos que estuvimos viendo esta temporada? Yo lo sentí muy...
Obviamente que no tiene el presupuesto que tiene Drogon o el resto de los dragones, por eso creo que a propósito están como en una tormenta de nieve para que disimular un poco, pero me parecieron horribles, o sea, horribles en el sentido de terroríficos.
A mí me gustó mucho cómo empezó la pelea. Es fantástico el plano en donde vemos que prenden las espadas de fuego Toros y Beric, pero en realidad no veo, o sea, sabemos que son ellos porque sabemos que usan espadas de fuego, pero no les hacen un plano cercano. Creo que es The Hounds de cerca y vemos dos figuras que prenden unas espadas fuego.
Sí.
Hermoso. Pero después cuando en ese intercambio de que Hound se queda congelado y el oso lo agarra a Toros... ¿No sentiste dónde están todos los demás?
Lo que sí me pasó es que no es que dónde están todos los demás, sino quiénes son todas estas personas que están acá. Porque como que empiezan a morir gente que en realidad nunca nos enteramos de que en realidad fueron muchos más que estos 7. Y cuando empezaban a morir no podía ver quién era, dije, ah, claro, fueron más wildlings.
Sí, yo me di cuenta en el capítulo
pero como
pasado...
que... No, era confuso dónde aparecían y morían. Muy raro.
Yo me di cuenta en el capítulo pasado que cuando salen de la puerta de The Wall, atrás tienen unas figuras de como otros
tienen unas figuras, pero es como que no les prestas atención porque fíjate todos los minutos que pasamos con todas estas charlas que estuvimos comentando y
nunca
se los ve.
Sí.
Y de repente empiezan a morir como de la nada y es raro, sí.
Es bastante extraño y para mí no deberían haber estado. Debería haber sido la comunidad sola y no es necesario que muera gente. ¿Viste? Se entiende que vinieron para que puedan morir más personas en esas escenas.
Exacto.
Y las hagan un poquito más espectaculares,
sí.
Pero no era necesario. Y...
No, o sea, no es menos descabellado el plan porque lleven un par de tipos más.
No,
que
es
los
que
ayuden,
claramente 100% para tener las 4 o 5 escenas de muerte que tienen esos 5 tipos. Nada más.
Sí.
Es eso.
Sí, seguro. Pero bueno, en esta pelea, además de morir esta gente extraña, Toros resulta muy herido porque el oso zombie lo muerde. Y bueno, Beric, para parar el sangrado, lo quema, lo cauteriza con su espada y es como muy doloroso.
Uh-huh.
Pero mientras tanto, Toros se toma unos tragos, así que capaz no sintió tanto. Pero antes de seguir con estas peleas, que son varias, hablemos de una escena que sucede en Dragonstone, donde vemos a Tyrio y Dany conversar y discutir de varios temitas que son bastante interesantes. En primer lugar, hablan sobre Cersei y sobre el plan o estrategia que están tejiendo esta reunión que está por venir para establecer la tregua. Y bueno, mencionan esto de que habíamos dicho la semana pasada de que Cersei no debe ser de confiar y que lo más probable es que tenga una trampa. Y bueno, Tyrion lo dice, o sea que Tyrion es consciente de esto. A pesar de todo, bueno, sigue adelante con el plan.
Sí, sigue siendo rarísimo. O sea, literalmente Tyrion, el hermano menor, quiere mostrarle un zombie a su hermana mayor. Eso es lo que está pasando.
Claro, a su hermana mayor, desquiciada, demente, quiere mostrarle un zombie con la esperanza de que eso la haga recapacitar y parar la guerra. No, es como, más lo digo y más no puedo creer.
Sí. Evidentemente, este encuentro va a ser el capítulo que viene. Veremos qué pasa, veremos capaz. Todo esto termina en una secuencia de eventos que nos va a dejar la boca abierta,
uh-huh.
Como hasta ahora siempre sucede en los finales de temporada de esta serie. Pero de nuevo, en el punto en el que estamos...
Sigue
no
siendo
sé.
Raro. Bueno, otra cosa que me llamó la atención es que, bueno, Tyrion encuentra la oportunidad para volver a reclamarle a Dany el tema de haber quemado a los Tarly. Le dice, bueno, yo le prometí a Jaime que te iba a controlar para que vos no pierdas tu temperamento. Y ahí Daenerys se enoja, le dice, ¿cuándo perdí mi temperamento? Cuando quemaste a los Tarly. Bueno, y ella está convencida de que hizo lo correcto y Tyrion no tanto. Sin embargo, bueno, le dice que sigue creyendo en ella y que quiere que este mundo con la rueda rota, como Daenerys siempre dice, que pueda suceder.
Es interesante un intercambio que hay antes cuando Daenerys le dice... Aegon con miedo llegó bastante lejos y Tyrion uh-huh. le dice, sí, pero tu tataratataratatarabuelo Aegon es el que creó la rueda que vos querés destruir, ¿entendés?
Creo, claro, exacto.
Es una observación copada.
Hablan de esto de gobernar en base al miedo, que a pesar de que funciona y es lo que está haciendo Cersei, Tyrion le dice que es muy, muy frágil porque siempre todos los que están abajo te quieren ver muerta. Entonces, en cualquier oportunidad que te vean vulnerable, chao.
Y otra cosa que me gustó mucho es que esto que vos decís, Tyrion, primero le saca a colación un tema que evidentemente le molestó mucho, que fue la ejecución por dragón a los Tarly. Y después, el tema del sucesor. Son temas como sensibles. Es raro que Tyrion se los tire así. Pero también viene de la mano de esto que yo te decía de Arya, que siento como que a Tyrion le está afectando estas cosas.
Estoy segura de que le está afectando, porque aparte, no es menor de que vengan de dos derrotas, de que Tyrion se sienta como que no le está saliendo. Y siento igual que esta es como la primera de muchas charlas que van a tener sobre el tema de la sucesión. Tyrion le dice que, bueno, vos no vas a tener hijos, así que me preocupa después de vos que no vuelva todo atrás y no se vuelva a construir la rueda. Así que deberíamos discutir el tema de tu sucesión. Y le saca a colación el tema como de una posible democracia, que es como se elige en la Night's Watch y como se eligen en Pyke. Uh-huh. Y es muy interesante.
El comienzo de la República.
Exacto.
Otra cosa que también es una observación muy sagaz de Tyrion, es que le dice, este mundo que vos querés crear quizás va a tomar más de una vida.
Exacto.
Esa es una manera de ver, viste, bien proyectado al futuro, que pocas personas, salvo Tyrion, lo pueden hacer en esta serie.
Es que sí, siempre está la tentación del corto plazo, y si uno quiere verdaderamente un cambio, siempre hay que pensar en el largo plazo. Y cuánta historia tienen desde Aegon, esta rueda que construyó Aegon, cuán grande es su tamaño, que obviamente que no va a llevar solamente un reinado para destruirlo y cambiarlo totalmente. Es muy interesante y me parece hermoso que sea Tyrion la semilla que dé comienzo a este nuevo Westeros, si es que llega a funcionar.
Pero bueno, volvamos a Más Allá del Muro, en donde vemos a Jon y Tormund que divisan a una patrulla de avanzada con un White Walker a la cabeza. Uh-huh. Y deciden emboscarlos, ¿no? Que también es un poco confuso como está contado, porque no sé si te acordás que entre medio de que Jon y Tormund se hacen un gesto y qué sé yo, a cuando vemos al White Walker encontrar la fogata, hay como un plano largo de una montaña. ¿Te suena
Hay un
eso?
Plano aéreo que sí, que no entendí que me estaban mostrando, pero la segunda vez que lo vi, se ve como la pequeña fogatita que está en el medio, pero la verdad es muy pequeña,
yo las dos veces que lo vi, ninguna de las dos veces vi nada. Raro.
No, sí. Sí, es muy raro.
Otra cosa rara que sucede en esa pequeña secuencia de acción una vez que los emboscan es que cuando Jon impacta con la espada de acero Valyrio al White Walker, el White Walker se deshace, como ya lo habíamos visto suceder en Hardhome. Lo que no sabíamos es que los Whites que lo acompañaban se destruyen, que después Jon especula que debe ser porque él es el que los trajo a la vida. Pero lo que es muy raro es que hay uno que queda vivo.
Sí, me parece interesante esta nueva regla que establecieron, porque seguramente vaya a ser útil cuando veamos la verdadera guerra contra el Night's King. Es esto de que matando al White Walker, automáticamente mueren todos los muertos a los que trajo a la vida.
Sí, es básicamente van a tener que apuntar a los White Walkers directo.
Exacto.
Pero lo que es raro es que se quede uno solo.
Sí. Qué sé yo, es conveniente, obviamente, pero no sé, tampoco me molestó tanto, qué sé yo.
Sí, se termina especulando quizás que en cada grupo de White Walker, más Whites, hay un White de otro grupo para que si algo le pasa al White Walker, el White este grita y le avisa a los demás. Yo interpreté que podía hacer eso.
Puede ser,
es medio
sí.
Rebuscado y es más la conveniencia de que si no, no tenían lo que habían ido a buscar que otra cosa. Bueno, pero más allá de lo conveniente que es que un White haya quedado vivo, es muy divertido como estos personajes tan copados se la arreglan entre todos para atraparlo al White y atarlo sin matarlo.
Es muy bueno cómo The Hound se le tira arriba, lo ata, después llora, le pone una bolsa en la cabeza para que deje de gritar. Antes de eso, el The Hound intenta tapar la boca y el White lo muerde. Es como, hay una sucesión de cosas que están muy buenas.
Antes de todo, Tormund le pega una terrible piña en la cara, que es lo que
logra
tirarlo al piso. Es muy divertido, sí, sí. Creo que después de que le arranca parte de la cara de Hound, el White emite un grito horrible que vemos que hace reaccionar quizás a la otra horda que estaba fuera de vista. Y algo que en el momento parece raro, pero me terminó pareciendo una muy buena idea, es que le dicen, cagamos, se dan cuenta enseguida y le dicen, Gendry, vos sos el más rápido, andate.
Mandale un cuervo a Daenerys, sí.
Gendry se va para Eastwatch, todos los demás se corren para otro lado y ahí vemos un hermoso plano cuando llegan al lago congelado con la piedra en el medio, que ya al verlo supones acá se va a terminar todo, acá va a ser la batalla. Sí. Esa secuencia es fantástica, cómo los Whites los empiezan a rodear.
Sí, como vemos a la mitad de la horda caer al lago una vez que se rompe todo el hielo. Y bueno, básicamente quedan, como dijiste vos, acorralados en la pequeña roca, rodeados de Whites que por ahora no pueden avanzar porque el hielo se rompió, pero tampoco desisten y no se van.
Mientras tanto vemos cómo Gendry llega a Eastwood, que de nuevo es algo que podría hacerte ruido, pero no me hizo ruido porque después pensás, evidentemente estaban muy cerca los White Walkers. Capaz sí. No les tomó ni siquiera un día. Esas conversaciones que vimos sucedieron a través de una tarde de caminar.
Antes me parece que no era de noche, sino que parecía más oscuro porque había mucha tormenta cuando pasa lo del oso.
Es cierto, estaba pensando en eso ahora.
Y creo que recién se hace de noche cuando están acá en la roca, así que es probable de que no se hayan alejado tanto del muro, así que Gendry de una corrida probablemente pueda llegar.
Algo que tampoco me gustó de este capítulo, bueno, vemos que Gendry cae muerto, se abre la puertita, aparece Davos, Gendry le dice hay que avisarle a Daenerys. Corte, esa es una manera fantástica para cerrar, volver al lago y que lo próximo que veamos es el rescate de último momento espectacular de Daenerys en los dragones. A mí me parece que arruina mucho la situación mostrarla a Daenerys saliendo con los dragones. Me parece que esa escena, que aparte no te dice nada, simplemente que Tyrion le está insistiendo como hace siempre de que no se arriesgue. Uh-huh. Esa escena resta mucho más de lo que suma.
Puede ser de que le quite impacto al momento cuando llega, porque básicamente te lo están spoileando en la misma serie. Pero sí, puede ser. A mí al comienzo no me disgustó. Después cuando vos me lo mencionaste me puse a pensar y puede ser que tengas razón, que quite un poco de impacto. Pero
y
bueno,
me parece que lo otro que hace es que le pone más el foco al hecho de que el cuervo llegó demasiado rápido y Daenerys llega demasiado rápido al
igual
lado.
Ya habíamos dicho que los dragones son Concords, así que tampoco podemos desdecirnos.
Sí, pero esto es una distancia mucho mayor, yo qué sé. Me parece que si no hubieran mostrado, si no te muestran esa escena, lo pensás menos, no sabes cuánto tiempo pasó, qué sé yo. Me parece que hubiera hecho menos ruido. Esa escena la verdad que me parece que no va. Estoy convencido que el capítulo sube 2 puntos si sacas esa escena.
Puede ser. Mientras tanto, mientras vemos a Daenerys prepararse para ir a rescatarlos, vemos que se hizo de noche y después amaneció y los Whites no se movieron y nuestros héroes tampoco, siguen en la roca.
Hay un par de planos en donde están como todos facheros en posiciones perfectas, en mismo plano los 6, espectaculares.
Bueno, en realidad 5 porque acá muere Toros.
Es cierto, la primera mañana encuentran a Toros muerto.
Exacto, así que quedan solo 5. Básicamente este momento me parece también bastante estúpido, parece que Dejamos está como medio aburrido y empieza a tirar piedras. Y una de las piedras cae al agua, que no es más agua, es hielo. Entonces es como que los Whites se dan cuenta de que ahora sí pueden avanzar. Y de a poquito se van animando y empiezan a avanzar.
Bueno, yo quiero aclarar que esto yo no había entendido. Yo pensé que era que la segunda piedra como que lo terminaba de provocar a este White con quien estaba ensañado de Hound, que le tira la mandíbula abajo.
No, o sea, básicamente de Hound está aburrido y empieza a hacer eso. Y una de las piedras descubre que el agua ya es hielo.
Sí, 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 no, ya sé, cuando me lo dijiste dije, ah, sí, claro, es eso claro, lo que pasa. Pero la verdad que lo vi 2 veces y no había entendido. De hecho, yo la primera vez pensé que los Whites estaban esperando a que se mueran de frío, no que estaban esperando a que el lago se descongele. Como que encontraron los White Walkers con los sádicos que son, dijeron, ah, sí, se quedaron cerrados ahí, listo. Nos vamos a quedar mirándolos hasta que se mueran de frío y de hambre.
No, pero me parece que no son tan inteligentes.
Estaban esperando que se congele
lo suficiente
de nuevo el lago.
Claro. Fuera de esto, acá esto da inicio a una nueva batalla muy buena entre la comunidad y todos los Whites. En esta pelea hay un momentito que tuve mucho miedo por Tormund, en donde lo agarran entre muchos whites y casi que se lo hunden al lago.
Yo pensé que estaba muerto, Tormund,
Yo
pensé que había muerto.
también. Y tira un ayúdenme, así como muy desesperado, muy raro de Tormund. Y bueno, finalmente es The Hound quien lo salva.
Sí, que me parece que se comunica con esa otra escena entre ellos dos que habían tenido antes.
Tenemos una escena en cámara lenta que es como ya habitual en las batallas, en donde el punto de vista acá es Jon y empieza a ver como el desastre que lo rodea. Y justo ahí, cuando agarra nuevamente su espada como para seguir matando hasta el amanecer, vemos a Daenerys.
En realidad lo primero que vemos es un chorro de llamas
Sí, es
por sobre
verdad.
la cabeza de Jon.
Sí, sí,
Muy
sí.
buen plano.
Muy bueno.
Y sí, llegaron los dragones.
Llegaron los
Que
dragones.
imagínate ver eso sin haber visto la otra escena, me parece que es clave.
Sí, cada vez me convenzo más. Y bueno, es realmente épico lo que vemos acá, porque si ya me había quedado con la boca abierta al ver a Drogon en The Reach hace un par de episodios, acá viendo a los dragones junto con el hielo, digamos, el hielo y el fuego,
Sí, fue
volvemos siempre
fantástico.
al título.
Aparte de nuevo, cada capítulo estamos viendo a los dragones hacer algo nuevo que decís, no puedo creerlo.
Sí, no puedo
¿Cuánta
creer.
plata se fue acá?
No, increíble.
Bueno,
Y
esta vez
bueno,
lo notorio es que están los tres dragones.
los tres. Y bueno, acá vemos cómo Daenerys aterriza al lado de Jon y les tira la mano para que Jon suba, pero Jon prefiere quedarse un ratito más tratando de hacer lugar para que puedan subir el resto y despejarles el camino. Y en esto vemos una escena, creo que es lo más trágico que vi en esta serie. No, no quiero decir eso porque vimos muchas cosas horribles. Pero algo que me rompió el corazón, que es ver cómo el Night King agarra esta lanza de hielo que tiene.
Sí, enseguida ves que agarra la lanza de hielo,
Y ahí dije, ay, no, 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 no,
ya
no, no,
sabes
no, no, no.
todo lo que va a pasar. Inclusive yo me adelanté, en la emoción del momento me adelanté todo, porque hasta me imaginé, va a matar a un dragón. Ah, eso significa que va a quedar un dragón más allá del muro. Ah, esos rumores de que va a haber un dragón de hielo eran de verdad. Es como que ya dije, uy, boludo, la puta madre.
Ya lo viste.
Sí, ya siento que lo único que me queda es verlo suceder. Y sí, fue espectacular. La caída esa. Es increíble
Verlo
cuando.
suceder es muy, muy tremendo. O
Es
sea,
increíble como cuando se le clava la lanza, antes de empezar a desangrarse, sale todo el fuego que estaba como sacando de su boca. ¿Lo
sí,
viste
y la
eso?
cantidad, sí, y la cantidad de sangre que cae es como, es muy tremendo, muy tremendo. Y en ese momento, Drogon lanza un chillido como muy aturdidor, que es muy triste y muy fuerte todo. No, yo no podía creer lo que estaba viendo, realmente.
Sí, fue terrible.
Es terrible, pero por otro lado, estoy contenta de que si muera un dragón, que muera de esta manera y no con el arma chota que hizo Qyburn.
Es cierto. Otra cosa que estaba pensando es, bueno, en el podcast pasado habíamos hablado de quién no iba a volver y habíamos dicho,
Sí.
bueno, Toros, Beric, probablemente Tormund. Ni en pedo nos habíamos imaginado que la baja de esta expedición iba a ser un dragón. O sea, nunca
Sí.
se me hubiera ocurrido.
La baja más dolorosa, hubiera preferido que se mueran todos, menos un dragón.
Sí,
Yo igual
olvídate.
estaba, creo que lo hablamos ya en un podcast, era muy probable de que los tres no lleguen hasta el final de la serie, pero la verdad que no me esperaba que en esta temporada ya haya una baja de dragón. Fue muy triste ver la cara de Daenerys y la cara de Jon también cuando se da cuenta de lo que pasó y como que lo mira al Night King ya como muy, muy caliente.
Sí. De hecho, John va a ir a plantársela al Night King.
Sí.
Pero después el Night King que le chupa un huevo todo, ¿no? No
Le chupa un
tiene.
huevo, se sube a su caballo y tipo, chao. No, antes agarra otra lanza
No, no,
para.
eso iba a decir, sí. Agarra otra
Sí.
lanza y ahí Jon se da cuenta, ¿no? Al Night King no le importo yo, él quiere matar a los dragones, especialmente si
Sí.
sabe que después lo puede resucitar.
Exacto.
Y ahí le dice a Daenerys que se vaya, Jon trata de llegar, no puede, se cae al agua. Daenerys despega. El segundo dragón, creo que lo dejamos de ver, no aparece más, pero bueno, suponemos que se fue.
Sí, el segundo dragón lo vemos irse cuando el primero cae. O sea, la segunda vez yo me fijé porque después también lo había perdido de vista. Y cuando vemos a Viserion, es el que muere, vemos que Rhaegal como que se va y se pierde en las nubes. Se ve
Ok.
que, no sé, se asustó.
Ah, yo ni me di cuenta.
Y Drogon queda, bueno, en el piso chillando. Y bueno, y después pasa esto que vos decís, Jon le grita que se vayan y Daenerys como que duda porque ve que Jon está en peligro, pero bueno, finalmente decide despegar. Y Drogon le esquiva, pero por un centímetro la segunda daga, y bueno, y casi que se cae y llora.
Sí,
pero bueno, por suerte
eso.
No.
Y lo agarra todo el mundo en el aire prácticamente.
Sí.
A mí me hubiera encantado que termine ahí el capítulo, o con Jon sacando la mano, viste, como en el momento que la saca del agua.
Sí.
Es muy parecido al final con Jaime, así que eso no podía pasar.
Sí.
Inclusive con lo estúpido que fue el final de Jaime, o en realidad más bien cómo empezó el capítulo después, hubiera estado bueno que eso lo saquen. Para mí tenía que cortar ahí ya. Era todo lo que viene después me pareció como que no iba en este capítulo.
Puede ser. Bueno.
El rescate de último momento de Benjen es muy bueno, pero siento ya había habido demasiado, no sé.
No sé, a mí me gustó. A mí la verdad que no me hubiera gustado otro cliffhanger ya. Tuvimos un cliffhanger de Jon muerto, un cliffhanger de Jaime muerto, o sea, ya basta, o sea, no son de Walking Dead tampoco, redondeame y resolveme las cosas porque si no puedo. Así que bueno, no termina acá el episodio y al ratito vemos a Jon salir del agua. Y quiero mencionar algo que yo me di cuenta y que después te lo hice ver a vos para asegurarme que yo no estaba loca. Y véanlo ustedes, oyentes, fíjense en su torrent o en su HBO Go. Busquen la escena donde Jon sale del agua. Antes de que salga, hay un plano del Longclaw que está en la nieve tirada. Y la cabeza de la espada, bueno, vemos que es un león. Y antes de que salga, el león tiene los ojos cerrados. Y cuando Jon sale del agua, Longclaw se despierta. Esto es muy extraño, pero sucede.
Sí, sí. Cuando vos me lo dijiste, dije, estás loca, y después le presté atención.
Longclaw está viva.
Justo cuando el foco pasa de la espada a Jon, pareciera que abre los ojos.
Sí, abre los ojos, porque el resto del tiempo los ojitos son negros, y es claramente los tiene cerrados antes porque se ve como un párpado blanco, o sea, se despierta, está viva.
No sé si terminará significando algo, pero... capaz es un error, un cambio en la utilería, pero eso sucede, véanlo porque es muy curioso.
Sí. Y bueno, después de esto, Jon, bueno, sale y está como preparado para seguir peleando porque los White se dan cuenta de que sigue vivo, entonces vuelven. Y acá yo estaba, pero listísima para que venga Rhaegal y lo salve.
Sí, yo pensé
y veamos
mismo,
finalmente montarlo, sí. Y finalmente no es Rhaegal el que lo salva, sino Benjen, que también yo se me había ocurrido que podíamos volver a verlo, porque había quedado como medio inconcluso su aparición en la temporada pasada. Así que bueno, es finalmente él quien aparece y lo salva, y bueno, termina muriendo.
Mientras tanto, todos están esperando a ver si vuelve Jon, Daenerys especialmente, y llora diciéndole, bueno, dale, vámonos, ya está. Ya se murió.
Ya está.
Vení conmigo.
¡No, no!
Y aparece Jon, lo llevan al, sí, barco de Daenerys y tienen una muy linda escena.
Donde se jura un amor eterno.
Básicamente.
No, lealtad, lealtad.
Jon, bueno, se lo ve muy arrepentido dándose cuenta de que su expedición fue la causante de la muerte de uno de los dragones. Daenerys le dice que sí, que está muy triste, pero que es... esa era la única forma de ver de lo que estaba hablando Jon.
Sí, y de convencerse de cuán grande era la amenaza, ¿no?
Sí, y bueno, es interesante como decís vos que Jon termina jurándole lealtad, lo cual puede llegar a terminar siendo un conflicto con Sansa y el resto del norte, no sabemos.
Sí, él le dice, yo creo que está enamorado, pero bueno, está convencido de que supuestamente cuando el resto de su pueblo vea cómo es ella, que le van a dar la razón. Mm. Y bueno, Daenerys se emociona y se dan la manito y después se va.
Y queda una cosita más, que de nuevo es otra cosa que me parece que no debería estar.
Uh-huh.
Porque está todo planteado para que haya una batalla espectacular entre dragones, la temporada que viene seguramente. Y yo te digo, yo cuando vi que quedó un dragón de ese lado, y me parece que... esta secuencia de acción, que está un poco de más con toda la acción que tiene de sobra este capítulo, con el oso, era más que nada para mostrarte si también pueden transformar animales. Esto es necesario para saber. Y para que el año que viene o el otro, cuando aparezca un dragón, en vez de tirando fuego, tirando hielo y frío, entendamos todo lo que tenemos que entender. Pero bueno, como otras cosas que pasaron en este capítulo, deciden ir por el camino de mostrar más en vez de menos. Y vemos que con unas cadenas están sacando el dragón. El Night King se acerca, le apoya la mano en el hocico y vemos que el ojo se abre azul. Que es una imagen poderosísima, pero me hubiera encantado que se la reserve. Me hubiera encantado.
Sí, yo no estoy segura cómo me siento con esto. Sí me impactó y me pareció como un final así como muy, muy arriba después de esta escena tranquila y romántica que tuvimos en el barco. Terminar con esto fue como ¡guau! Pero bueno, probablemente, como dijiste en la otra escena que dijiste que sobraba, sea mejor el impacto de verlo en acción si no vemos esto. No sé. Por lo pronto la escena me gustó y me pareció como un final muy arriba. Después capaz nos arrepintamos de haber
visto. Cuando lo volvamos a ver.
Exacto. Pero por ahora me pareció que el capítulo cerró bien.
Sí, en este caso, como dijimos al comienzo, quizás estamos un poquito más en desacuerdo.
Sí.
Pero bueno, no tanto, porque a vos te encantó el capítulo, pero le encontraste igualmente algunas cosas dudosas. A mí me gustó mucho también, si bien quizás esas cosas dudosas me hicieron más ruido que a vos. Sigue siendo una serie excelente. Me muero por ver cómo termina esta temporada.
Sí.
Y cómo termina esta historia.
Así es. Solo nos queda ver un episodio más, el final, que es un episodio de 1 hora 20 minutos. Así que bueno, tenemos todavía un poquito más de Game of Thrones por este año. Y nos vamos a estar escuchando y hablando sobre este gran, gran final el lunes que viene.
Bueno, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
Más vale que ese zombie sirva de algo.